Estás escuchando Espacio Cripto, un podcast que te ayudará a entender la fascinante industria de las criptomonedas y mantenerte al día con lo que está pasando en este mercado. Este espacio cada día se vuelve más relevante y es fundamental continuar entendiéndolo. Aquí buscamos explicarte qué es Bitcoin, Ethereum y el increíble mundo de las criptomonedas de una forma clara y entretenida. Yo soy Lalo.
Y yo soy Abraham. Ojalá disfrutes este episodio. Vamos.
Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto. Y el día de hoy tenemos un episodio muy interesante porque justamente están con nosotros el equipo de Quantum Tempo, que es un proyecto de NFTs, pero va más allá del NFT per se, sino vienen unas experiencias detrás de los NFTs y también es un tema de preservar el patrimonio cultural de la humanidad alrededor del mundo. Entonces, justamente vamos a hablar de eso en este episodio. Así que antes de presentarlas, Abraham, ¿cómo estás? ¿Cómo es este episodio?
Lalo, todo bien, muchas gracias. Justo antes de empezar a grabar, analizando un poco de Quantum Tempo, creo que es uno de esos proyectos súper interesantes para hacer un bridge de cosas que parecen estar muy desconectadas y eventualmente poco a poco se van a ir conectando. No sé, toda esta herencia cultural con la nueva evolución de Web3. Entonces, muy interesante. ¿Cómo están, Linda, Nicole?
Hola.
Hola.
Mucho gusto.
Muy bien, muy bien. Muchas gracias para invitarnos. Somos honoradas de estar aquí y hablarle un poquito más de lo que estamos haciendo también.
Buenísimo. Pues, si quieren, para empezar, cuéntenos un poco sobre ustedes. Linda, Nicole, ¿quiénes son? ¿Cómo se conocieron? Cuéntenos un poco de su historia en Web3.
Qué bien.
Sigue
Nicole.
Sigue, arranco y después le paso la pelota a Linda. Creo que lo lindo de Quantum, y para arrancar introduciendo, es que somos un equipo muy multicultural. Ya están escuchando el acento de Linda y quizás el mío siendo argentina. Yo soy argentina, vengo de trabajar en el sector social, trabajando en una ONG muy grande de Latinoamérica, conocida como Techo. Y de ahí, hace ya 5 o 6 años, estoy trabajando en tecnología, en todo lo que tiene que ver con producto. Y ya hace 2, metiéndome en el mundo de blockchain y fascinada con la posibilidad que nos trae la tecnología para construir productos innovadores, disruptivos, y sobre una tecnología que nos abre un montón de puertas que la otra tecnología no nos abría. Hoy estoy tomando el puesto de Head of Product en Quantum Temple y acompañado con el equipo para construir la infraestructura para preservar los patrimonios culturales del mundo. Así que eso es un poco de mí. Y muchas gracias de nuevo por tenernos aquí. Así que, Linda.
Gracias, Nicole. Linda, la fundadora y CEO de Quantum Temple. Como dijo Nicole, pueden reconocer, no sé, mi acento, soy italiana de origen. Entonces, el español es mi tercer idioma después del italiano e inglés, claramente. Entonces, ahí me van a dar un poquito de paciencia con mi gramática en español, pero ahí vamos. Mi experiencia en el Web3 es un poquito diferente. Mi background es en economía política. Estuve trabajando los demás 13 años en el mercado emergente a través del sureste asiático y también el Golfo Árabe, el Medio Oriente, por los demás 6 años y medio. Entonces, bien, llego de un sector público y por lo demás política para favorecer el sector de la innovación de la tecnología. Y la primera vez que estuve trabajando en blockchain fue en el 2016, cuando estuve trabajando con el gobierno de Dubái en una organización que se llama Dubai Future Foundation, y establecimos la primera estrategia de blockchain en el mundo, que se llama the Dubai Blockchain Strategy, que quería decir que queríamos poner 100% de los gobiernos, de los servicios de gobierno sobre el blockchain. Y eso fue implementado en el 2020, que es algo que claramente no pasa en cualquier gobierno. Y eso fue muy importante para mí, para conocer bien cuáles podrían ser las posibilidades de esa tecnología y cómo también puede utilizar en contexto público para resolver muchos problemas. Y luego, durante la pandemia, yo estuve viviendo por un rato en Indonesia y me tuve cuenta de las temáticas que habían en el sector cultural y de turismo también, como claramente todo el mundo estaba bloqueado en lockdowns sin poder viajar. Y me di cuenta que esa tecnología podía resolver muchos problemas que estaban viviendo esos países que tienen una dependencia muy importante con el turismo, como por ejemplo el sector cultural. Y eso fue el origen de Quantum Tempo.
Eso me gusta, Linda. Nicole, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y justamente aquí hay varias cosas que me gustaría recalcar. Justamente la página de Quantum Tempo está increíble. Pueden entrar a quantumtemple.io. Y en verdad está muy, muy bien hecha. Y una de las cosas que nos hace también muy interesantes es que sabemos que ustedes están trabajando muy de cerca con Algorand Foundation y tienen como backers en el tema del levantamiento de capital muy interesantes como Borderless Capital, Shima Capital. Pero platíquenos un poquito más sobre cómo es que se acercaron a Algorand Foundation y cómo es que están haciendo las cosas en conjunto. Porque sabemos que una fundación como la fundación de Algorand pues tiene varios procesos para llegar ahí, cómo es que llegaron y cómo es que ahora están lanzando el drop, pero me gustaría hablar un poquito más sobre esos backers y cómo es que llegan a este punto.
Perfecto, tomo esa pregunta. Bueno, el tema de Algorand es muy interesante, ¿no? Cuando empezamos, y claramente muchos proyectos tienen que decidir cuál ecosistema quieren implementar, cuál blockchain quieren utilizar. Y para nosotros uno de los puntos muy importantes es los valores claramente de nuestro equipo, de nuestro proyecto, sobre la inclusión, el impacto y la sostenibilidad, ¿no? Que eso es al centro de lo que estamos haciendo. Y esto creo que en el tema de Algorand, Algorand Inc. y Algorand Foundation, es uno de los, como la parte más importante de lo que quieren invertir, sobre todo ahora. Creo que ahora más de cuando yo lo encontré casi hace 10 meses. Y entonces la compatibilidad de la tecnología, el equipo y lo que ellos quieren implementar del nivel de valores implementado a nivel técnico ya estaba muy alineado. Y ahora ven, por ejemplo, no sé si ustedes conocen Mark Keller, que fue, él se agregó al equipo del Algorand Foundation, creo como en abril, y él es que he hecho nuestro investimiento, y él es el jefe del vertical de impacto social. ¿Y eso por qué? Porque Algorand Foundation está invirtiendo muchísimo en proyectos y empresas que tienen un impacto social real, que pueden resolver como problemas real del mundo importantes, y eso es en temática como nosotros en el sector cultural, pero podría ser en la inclusión financiera, en el tema de los campesinos, en la agricultura, muchos sectores. Entonces, también a nivel de ecosistema, donde lo que están invirtiendo es en ese vertical, y eso era una decisión muy importante para nosotros, estar en un equipo que cree que blockchain puede utilizar para impacto social. Y tercero, también la sostenibilidad y como la scalability de la blockchain también. Sabemos que Algorand a nivel técnico, y creo que Nicole puede contar más sobre eso también, es muy sostenible, es extremadamente rápida, ¿no? La transacción es instantánea, literalmente, y de un nivel de scalability es totalmente ahí.
Y sumo eso desde la parte tecnológica, nos permite mucha flexibilidad a nivel funcional de cómo crear ciertas funciones con la blockchain. Algorand tiene un formato interesante a la hora de construir, que tiene algunas cosas con un backend off-chain y otras cosas on-chain, y que puedes hacer medio semerge a la hora de construir productos robustos. Y como decía Linda, es impresionante la rapidez que tiene la blockchain, la tecnología de Algorand. Entonces, nos da muchísima oportunidad para abrir, digamos, campos funcionales interesantes para explorar. Y también la disponibilidad del equipo de Algorand ante querer traer nuevas oportunidades de tecnología que quizás no están, para co-crearlas en conjunto. Así que creo que eso también es muy, muy interesante.
Buenísimo.
Quería añadir también cómo llegamos a Algorand Foundation. Después de, luego de Indonesia, me tuve la oportunidad de mudarme en Miami. Eso fue también el 2021, cuando todavía el mundo estaba en lockdowns en la mayor parte del mundo, pero Florida no, como bien sabemos. ¿Y eso qué pasó? Eso desarrolló como muchísima gente se mudó de Nueva York, de California, en el ecosistema tech y también Web3 en los estados. Todo el mundo se fue a Miami, ¿no? Entonces esa es como la capital mundial, se estableció como la capital mundial de Web3, también con el mayor Francis Suárez también, y lo que hizo. Entonces también muchos, venture capital firms están ahora todas embajadas en Miami. Y de ahí conocí Borderless Capital, que es el ecosystem fund de Algorand, liderado por Arul y David García, que también es argentino. Y me contaron de lo que estaban haciendo de Algorand y de la posibilidad de también ese enfoque en scalability, pero también impacto social. Y entonces fue claramente importante para nosotros y decidimos de hacer una partnership. Y de hecho, Borderless Capital fue nuestro lead investor, inversor lead, no sé cómo se dice, lead investor de nuestro pre-seed round. Y luego conocimos a la Algorand Foundation, y cuando Matt Keller, que ahora está haciendo todas las inversiones en el vertical de impacto social, también lo añadimos a nuestro equipo de investors.
Buenísimo. Creo que la tecnología de Algorand es algo que hemos platicado anteriormente en Espacio Cripto, y todas estas tecnologías a final de cuentas son habilitadores para casos de uso y son cosas que ayudan a que el producto se ejecute. Y ahora me encantaría que nos cuenten un poco sobre Quantum Temple, porque empezamos hablando sobre la tecnología, sobre Algorand, sobre el blockchain. Entonces, me encantaría que nos cuenten sobre Quantum Temple. ¿Qué es Quantum Temple y qué es lo que están buscando hacer ustedes?
Súper. Entonces, Quantum Temple es una plataforma Web3 que quiere digitalizar y tokenizar el patrimonio cultural humano para rescatar recursos de inclusión financiera y de impacto social y económico para comunidades ancestrales, que son las comunidades que tienen una gerencia común, que todavía siguen practicando y observando sus tradiciones, sus costumbres, pensamiento, y desarrollando, utilizando NFTs para contar su historia, pero también rescatar esos proventos que hoy no tienen acceso. El tema empezó, como le estaba contando antes, en el tema de la economía sector cultural. El sector cultural es un sector que no se conoce mucho, sobre todo en el espacio de tecnología, que no ha subido una transformación digital, tampoco en Web2, por lo demás. Y es muy interesante porque el sector cultural, no mucha gente sabe que es el segundo empleador más grande del mundo en los mercados emergentes en vía de desarrollo, por lo demás de mujeres bajo 25 años en áreas rurales. Entonces, es un sector muy, muy grande. El sector del turismo cultural, por ejemplo, representa el 40% del todo el turismo mundial. El turismo mundial es 9.5 trillones de dólares anual del 2019, claramente antes de la pandemia. El sector cultural, de turismo cultural, es el 40% de ese sector. Pero el problema también es que antes de la pandemia también se ha calculado que cada $100 que invertimos, cada $100 que un turista consuma visitando un país, solo $5 se quedan en el país si el país es un país en vía de desarrollo. Entonces, ¿cómo puede ser que un sector genera tanta resources económica, esa bien extracta da esos empresas muy grandes en el sector de turismo y eso no va a dar un impacto social a las comunidades que están en esos destinos, ¿no? Y es por eso que también aún antes de las pandemias sabemos que económicamente ese sector no es como it's not feasible, ¿no? No va a seguir porque no hay incentivo. No es rentable. La juventud claro. No puede meterse en un sector que no hay futuro, ¿no? Todo eso fue peorado por la pandemia, ¿no? Porque la pandemia nos demostró que no había ninguna resiliencia. Entonces, no solamente el sector cultural depende del turismo y no sirve mucho, ¿no? Y no, todo el valor viene extracto. Pero también durante la pandemia no había ningún recurso. Entonces eso tiene que ser cambiado y lo que empezamos a opinar es, puede ser que Web3 puede impulsar una resiliencia cultural para que la cultura siga viviendo y también una resiliencia económica para que ese sector sea importante y podría dar empleo significativo para esas comunidades.
Claro.
Vamos a romper esos
números. Y sumo también.
Porque creo que es súper importante hacer la recapitulación de números. Decías de $100 que alguien consume en el país, solo 5 se quedan en el país. Los otros 95 se van a inversionistos privados, ¿no? Como a otros países.
Exacto.
Y luego.
Intermediarias.
Justo, intermediarios también. Tenemos 10, casi $10 trillion. De utilidad en el sector del turismo. Eso quiere decir que solo el 5% se quedan en los países emergentes en vía de desarrollo, pero ese 5% representa el 40% del total del income del país en el tema del turismo. ¿Cierto? O sea, esos números se me hacen muy, muy locos. Porque el 95% se van del país, pero el 5% representa el 40%.
Ni se van del país, nunca llegan al país. Por ejemplo, cuando viaja con Marriott es una empresa americana. Entonces, si por ejemplo tú eres un turista americano y compras un paquete o vas a comprar una noche en un hotel Marriott en cualquier lado, el dinero nunca se queda en los estados, nunca va a llegar en ese país. Así sirve. Entonces, los airlines, las compañías, las aerolíneas, las empresas de hospitalidad, tratienen ese valor y no le dan mucho impacto a las destinaciones en las cuales trabajan, donde esa comunidad tendría que beneficiar del impulso del turismo. Hay un documentario muy interesante, el último, que cuenta bien todo eso, si lo quieren ver. Se llama El Último Turista y le va a dar una explicación mucho más larga de las, desafortunadamente, la inigualdad que hay en el sector del turismo y que tiene que cambiar porque eso no es sostenible y eso no impacta negativamente el ambiente e impacta negativamente las comunidades en esos países en el mundo.
Y ahí también sumando lo que menciona Linda y ya partiendo un poco de Quantum Temple, nosotros nos pusimos a pensar cómo podríamos no solamente preservar esta cultura que menciona Linda y proteger la cultura del mundo y crear este repositorio cultural en la blockchain, pero sino también cómo incentivar las nuevas generaciones que vienen con una tecnología disruptiva, pero aún así sin cortar sus linajes ancestrales. Entonces, creo que eso es un poco de Quantum Temple, que es esa fusión entre preservar lo ancestral y que tiene mucho conocimiento de hoy en día con la tecnología que nos permite hacerlo para también motivar futuras generaciones que quieran seguir preservando la cultura, que tengan no solamente la motivación, digamos, emocional y profesional de preservar la cultura, sino también económica, sabiendo que se le pueden destrabar nuevas alternativas económicas para su familia y para su crecimiento de proyección, ¿no? Especialmente en países emergentes.
Aquí hay muchas cosas que quiero analizar, porque viendo, por cada $100, 5 se quedan en el país. Cuando escuché esa cifra se me hizo como muy extrema, ¿sabes? Y después de ponerme a pensar, cuando yo viajo, empieza a hacer sentido, ¿sabes? O sea, ¿dónde reservas tu hospedaje? ¿Usas Airbnb? ¿Usas Kayak? ¿Usas Skyscanner? Y el hospedaje será que, no sé, el 20% del costo. Luego el vuelo puede ser un costo también medio alto. Y creo que lo que me terminó de hacer clic es, creo que no hemos dicho la fuente de este dato. Y lo estoy viendo aquí en su página y es United Nations World Tourist Organization. O sea, la Organización del Turismo de las Naciones Unidas, ¿correcto? Entonces,
exacto.
Podemos cuestionar el número, es un número que ellos dan, y una vez cuando analizamos la fuente creo que es súper, súper interesante entender de dónde viene ese número. Otra cosa que me encantaría hablar es, ustedes hablan mucho de que quieren hacer la plataforma Web3 preservando la herencia cultural del mundo, por así decirlo. Su misión es desarrollar el primer acervo de herencia cultural de forma descentralizada y empoderado por Web3. Me encantaría que nos cuenten un poco más de a qué se refieren con este decentralized record, o no sé cómo le digan en español, o sea, un acervo descentralizado de herencia cultural o una base de datos descentralizada de herencia cultural. Y otra cosa que quiero platicar es, me encanta el nombre Quantum Temple y me encantaría que nos cuenten también de dónde viene el nombre. No sé de dónde venga el nombre, nunca hemos hablado de esto, pero tengo una hipótesis y díganme si esto está bien o mal. Entonces, Quantum Temple. El estado cuántico es cuando no es binario, no es ni uno ni cero, sino puede que esté, depende cómo se analice algo, es si se ve como una onda o como una partícula, básicamente. Según, bueno, está todo esto de el gato Schrödinger y todas estas cosas. Entonces es un estado donde como dos estados convergen al mismo tiempo. Y la parte de temple, los templos son mucho de el centro cultural de muchas culturas. O más que el centro cultural, el centro social y el centro alrededor del cual gira la vida de muchas culturas. Entonces el nombre Quantum Temple, no sé, es como llevar estos templos a un nuevo estado, cambiando, o sea, esta convergencia entre web 0, literalmente, o sea, de la herencia cultural, y web 3, que vive en este punto que es Quantum Temple. Cuéntenos más sobre, no sé, puede que mi hipótesis esté completamente mal o no. Entonces cuéntenos más sobre el nombre y sobre este acervo cultural, más bien este acervo descentralizado de herencia cultural.
Llamando para Indonesia es el primero, para Bali, en donde queremos armar una gobernanza, donde se dicte bajo proyectos de impacto social con bajo 4 mandatos principales. Primero es educación, segundo es infraestructura, tercero es on-ramping a cripto, y el cuarto es investigación para preservación de la cultura. Entonces, esto lo que permite es que las comunidades y también los miembros acompañen a que esta inclusión financiera y todo educación financiera y también acceso a la tecnología sea posible para las personas que están preservando la cultura y más, ¿no? Porque la gobernanza también no solo abarca a las personas que colaboran en los NFTs, sino cualquiera que quiere venir a incluirse en la tecnología. Y esa es la membresía, que es el producto en el que estamos saliendo ahora, ¿verdad? Que en donde abrimos una nueva posibilidad a filántropos a participar en proyectos de impacto social. Esto es algo, una evolución de quizás de las organizaciones no gubernamentales, donde los donantes donan y quizás no tienen control de lo que sucede con esos fondos, y acá, de cierta forma, los venimos a ser parte a la colaboración de cómo deberían ser ejecutados esos fondos
bajo estos mandatos de inclusión financiera y preservación de cultura. Esa es la idea, en conjunto con las personas que quieren ser miembros de Quantum Temple, descubrir las mejores formas para lograr esta visión.
Nicole, platícame también, justamente veo distintos productos. Entonces, tengo los Cosmic Eggs, y hay uno que es Golden, uno Silver. Entiendo que hay una membresía. ¿Cuáles son las diferencias de estos tres? ¿Y cómo es que el usuario va a tener también beneficios? Veo que tienes beneficios como eventos en persona, y depende del huevo que tengas, incluyen ciertos beneficios. Entonces, hablemos un poquito más sobre eso, más bajado, para que la gente que nos escuche pueda entenderlo.
Perfecto. Las membresías cósmicas o Cosmic Memberships representan, hoy nuestra primera colección está hablando sobre un huevo. Tenemos todo un blog post acerca de ciertas mitologías que hablan que la creación del mundo, y muchas de distintos lados del mundo hablan de que la creación del mundo surgió de un huevo. Entonces, nuestra colección es un huevo. La membresía que da la puerta de entrada a la comunidad Quantum Temple. Hay dos tipos de membresías, tenemos la dorada y la plateada, que digamos, las diferencias más importantes es, como les mencionaba antes, este fondo social va a tener decisión sobre los proyectos sociales que se acercan. La membresía dorada tiene 5 votos y la membresía plateada tiene 1 voto. Y también la membresía dorada hay un cap de 111 y la membresía plateada hay un cap de 1111 en total de NFTs. En Ethereum y la misma cantidad en Algorand. Es otra información importante, estamos saliendo en 2 blockchains al mismo tiempo. Después voy a un lado y por qué. Y después, además de todo este involucramiento, obviamente colaborativo y opcional para estos miembros que quieran involucrarse en las decisiones sociales en conjunto con las comunidades con las que estamos trabajando en terreno. Además, también tenemos ciertas funcionalidades de smart contract que nos permiten abrir a early drops a las colecciones, a las colecciones que pueden sacar en el futuro Quantum Temple. Y también lo que estamos tratando de generar son eventos en vía real para unir a estos miembros que ya me adelanto a decir que es muy diverso el público que se está acercando a Quantum Temple desde el ámbito social, el ámbito cripto, desde el ámbito público, entonces desde el ámbito de arte. Entonces estamos un network muy interesante, que la idea es que en conjunto nos juntemos cada X cantidad de tiempo a ciertas experiencias culturales en distintos lados del mundo y les damos la invitación a que puedan venir. Los dorados la tienen garantizada, digamos, en los plateados es más por un tema más de capacidad. Se pueden postular para llegar o no.
¿Cuánto cuesta cada membresía?
La membresía dorada sale 4 ETH o 18 cada 18.000 Algorand, y la membresía plateada en el pre-sale está 2 ETH que es 9.000 Algorand.
Y lo que quería en el pre-sale. Lo que quería añadir, dos puntos. Primero, que como habíamos dicho, la mitad de los recursos de la membresía van alocada on-chain a ese impacto, fondo de impacto, lo voy a repetir. Lo que quiere decir que el 50% de los recursos de la membresía van alocada on-chain a un fondo de impacto social que, como he dicho Nicole, va a lograr esa inclusión financiera para todas las comunidades con las cuales trabajamos y también dar esa visibilidad, esa transparencia y participación que hoy no hay con muchas otras organizaciones que trabajan en proyectos sociales o de impacto por lo demás en países emergentes, ¿no? Y también una otra cosa que hemos hecho en esa nueva wave de NFTs, ¿no? Que estamos claramente en un bear market, ¿no? Esa es la verdad. Y en la primera wave de NFTs tuvo mucha como hype y especulación. Entonces, uno de los puntos muy importantes para nosotros era la intención. No solo nuestra intención, pero la intención de los miembros que se van a añadir a nuestra comunidad. Entonces, lo que hemos hecho es que no quiere decir que tenés 4 ETH o 18.000 Algorand puedes participar, ¿no? Es un approach, o es una, un, una forma más centralizada, pero lo que hemos implementado es un screening, una aplicación, ¿no? Entonces ahora, para comprar y coleccionar esa membresía, tienes que pasar nuestra aplicación. Por lo demás, de esa membresía como founding membership, ¿no? De la principal del Cosmic Egg. Entonces, hay un link de un type form y le vamos a preguntar muchas cosas para ver si los valores de ese miembro potencial son bien alineados a lo de nuestra organización y la intención que tenemos de lograr también. Y también ver cómo pueden participar, cómo puede la comunidad ser parte de eso, ¿no? No solo queremos entretenerlos, sino que trabajar juntos. Entonces, esa aplicación es muy interesante. Nicole puede también hablar de las increíbles personas que están ya haciendo, que ya aplicaron en las últimas semanas desde cuando abrimos esa aplicación.
Y sumo también lo que menciona Linda y también de la diversidad que intentamos buscar dentro del proyecto, es que también por más que el precio es elevado, abrimos posibilidades a personas que quizás no pueden accederlo por términos económicos a que puedan igual acceder a una membresía, ya sea estudiantes en el ámbito de cultura, estudiantes en el ámbito de arte, estudiantes o mismo voluntarios en organizaciones que están alineadas a lo que vimos a buscar. Tenemos también abierta membresías de becas, membresías de becas para cualquier persona que quiera ser parte y realmente también quiera venir a colaborar y ayudarnos a llevar adelante esta misión de preservar la cultura e inclusión financiera en terreno.
Me gustaría hacer como un wrap up de del producto que dijeron, ¿no? Entonces está el Quantum Temple NFT Marketplace y en este marketplace va a haber 4 objetos. Las membresías que ya nos contaron, los 2 tiers que hay, los 2 huevos. Y eso va a darle acceso a la gente a experiencias, también a pre-sale de drops y otras cosas. Luego están los NFTs de herencia cultural, que son videos de alguna danza específica, de alguna ceremonia. Algo, me imagino, como en mi familia es de Oaxaca, de México, entonces hay muchísimos, cuando hay una boda, hay muchos bailes donde, no sé, la gente rompe unos jarritos y ese tipo de videos o de herencia es la que se convierte en NFT, se graba en el blockchain y también es vendida alrededor del marketplace. También los artefactos culturales, que siguiendo con este ejemplo de una cultura oaxaqueña, puede ser un traje de Tehuana, puede ser una cadena de oro, que es muy típica de esta zona. Veo que en su página tienen como un báculo, o sea, diferentes cosas que puede haber que las culturas utilizan. Y luego las experiencias culturales, que eso tiene todo el sentido cuando lo atas con turismo. Y algo que me encanta es que también aquí se ve como una vez que se compra o venda más bien, cada vez que una persona compre un artículo en el marketplace, hay una distribución de regalías donde los principales beneficiados son las personas de este tipo de culturas. Entonces, para ir cerrando, ¿cuándo sale el marketplace?
Perfecto. Linda, ¿quieres decir algo?
Sí, solo quería empezar. Uno de los puntos que no hemos hablado es el modelo en que sirve Quantum Temple, a través del cual hemos desarrollado esas iniciativas de NFTs. Y entonces le quería contar de cómo sirve ese modelo. Nosotros trabajamos, como le hemos dicho, con comunidades ancestrales, por lo demás en zonas rurales de varios países del mundo, incluido a Indonesia, Panamá, Perú y muchos otros países que van a venir en los siguientes meses. Y lo que hacemos es trabajar con las comunidades, también con la institución de gobierno local, por lo demás, Ministerio de Cultura, Ministerio de Turismo, Tourism Board, y también antropólogos que hacen la curación y creadores de contenidos. Y todos juntos Llegando toda esa experiencia de varios sectores, trabajamos juntos para co-crear las colecciones de esos NFTs que pueden enseñar las manifestaciones de cultura y gerencia tangible e intangible en un modo que pueda dar recursos a las comunidades con las cuales trabajamos. Ese es el modelo. Entonces, hemos desarrollado como 4 iniciativas que logramos a través de esos NFTs. Hemos hablado de la membresía, que sí es ser parte de la comunidad de Quantum Tempo, y también impulsar una inclusión en Web3, porque hay el fondo de impacto social para incluir las comunidades en el cual donde trabajamos, para darle acceso a wallets y a la conocencia y la educación para participar en Web3. Esa es la membresía. Luego, la segunda iniciativa es la revitalización de la gerencia cultural por lo demás intangible, que es muy difícil para, de una manera, darle recursos digitales, porque la única forma en la cual uno puede impactar positivamente y económicamente esa expresión de cultura es a través del turismo. Un turista va en un destino, va a ver un festival, un ritual, y pagando un ticket le va a dar un recurso. Pero eso, ¿cómo va a pasar digitalmente? Si yo no conozco esa organización y le voy a donar lo que sea, no lo puedo hacer. Entonces, hemos logrado de tokenizar a través de nuestro video, que son curados también, como hemos dicho, con los antropólogos, por lo demás, el patrimonio viviente intangible, y darle los recursos, porque nosotros dividimos los recursos el 50% con las comunidades, entonces ellos toman 40% para Quantum Tempo, 40%, y también hay los creadores o filmadores y los antropólogos que hacen la curación. Los últimos dos son los artefactos culturales, que es muy interesante porque es la revitalización del patrimonio tangible. El problema, ¿cuál es? Hoy, muchas veces, si uno trabaja, uno viaja a esas como una fair, una ethnic art fair, ve esos artefactos de todos países vendidos por $100,000, $200,000. Y uno va a pensar cuánto fueron pagados esos artesanos que hicieron esa increíble obra de arte. Eso no son, en la ethnic art fair, claramente no son NFTs, ¿no? Entonces, la galería hacen una comercialización y una monetización de ese como propiedad intelectual cultural sin dar ese beneficio, ese valor, valorización a los creadores originales. Y eso es lo que queremos hacer, crear, tokenizar el patrimonio de artefacto también, para que si ese artefacto van a subir de valor en el tiempo, los creadores pueden beneficiar ese crecimiento en perpetuity, ¿no? Y también darles ese supply chain capital, esa impulsión antes, para que puedan enfocarse en producir artefactos de calidad y original, porque también sabemos que el turismo muchas veces hay una comercialización y todo hemos visto, ¿no? Ese artefacto que o sea, algunas veces ni son producidos en los mismos países en que le venden, ¿no? Entonces, se lo queremos dar impulsos para que se puedan enfocar siguiendo y produciendo esos increíbles artefactos con los materiales originales, siguiendo la tradición. Y el último, al final, es la experiencia de turismo cultural. Porque la verdad, nosotros creemos que la segunda wave de NFTs es todo sobre utilidad y impacto. Utilidad en el sentido que nosotros ¿cómo se dice? Replace.
Reemplazar.
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 Nosotros no queremos reemplazar el mundo real, ¿no? Con el mundo digital. Entonces, URL over IRL. No, nosotros queremos amplificar el mundo real a través del mundo digital y mejorarlo. Entonces, por ejemplo, la experiencia de de turismo cultural es una forma de reconectarse con las comunidades con las cuales trabajamos, que ahora le puede invitar y le puede enseñar sus verdaderos países, sus tradiciones. Y para los usuarios, los turistas, darle una forma de turismo que puede ser regenerativo, pero también consciente, en el sentido que ahora pueden entender bien cuáles son los orígenes, cuál es verdaderamente la importancia de esas tradiciones en esos territorios. Y eso es el fin de los NFT, que son a la base de la experiencia de turismo.
Excelente. Linda, Nicole, muchísimas gracias. Yo creo que vamos cerrando el episodio ya para ir acabando. Cuéntenos en dónde las podemos encontrar, en dónde podemos encontrar más información sobre Quantum Temple, sus redes sociales para que la gente les escriba, para que puedan mandarles un tweet. Compártanos las redes también.
Perfecto. Estamos, digamos, como mencionas antes, la página de hoy oficial es quantumtemple.io. Ahí ya están abiertas las suscripciones para las membresías. Y entre las próximas semanas vamos a anunciar también, una vez se cierren las membresías, ya para el año que viene y a principio del año que viene, va a estar la primer colección de Indonesia, que ahí va a abrir nuestro marketplace. Así que nos pueden directamente buscar en la página, inscribirse por la página, o seguirnos en las redes sociales en Quantum Temple, en Twitter e Instagram y LinkedIn.
Perfecto. Pues muchísimas gracias por venir. Definitivamente les estaremos siguiendo la pista para ver cómo evoluciona Quantum Temple. Y a nosotros nos pueden encontrar como Espacio Cripto. Suscríbanse al newsletter, denos follow en Twitter, en Instagram. Y gracias por escuchar un episodio más. Nos vemos en la siguiente.